Radio Amé.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio, todos los jueves de 21 a 23 horas. En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Prepárate. Aquí comienza Boedo, otra mirada en Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. La participación especial de María Martínez y Hernán Misari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, 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 buenas tardes. Aquí estamos compartiendo esta tarde calurosa aquí en Boedo. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo estás, Marina? Qué lindo, bien. Qué lindo día, ¿eh? Un día hermoso.
Un día veraniego, más que primaveral, y esto es Boedo, otra mirada, y aquí estamos listos para compartir algo así como 90 minutos de compañía, de recorrido, de historia, con los columnistas de siempre, con alguno nuevo, con algún reportaje que se viene hoy. Así que, bueno, me parece que el programa viene fuerte.
Bastante. Y ya tenemos en estudio a nuestro querido Ricardo Lopa con nosotros.
Ahí está.
Mientras... No se puso los auriculares.
Ricardo se va.
Hola,
ubicando.
Buenas tardes, mucho gusto.
Hola, mucho calor, Ricardo.
¿No? No, bueno, está lindo.
Ahí está, tienes tus auriculares. Ricardo es nuestro Ricardo Lopa, por supuesto, profesor, historiador, docente, abogado. Bueno, él es nuestro columnista.
A nuestro querido Gabriel, el operador que está allí.
¿Cómo les va? Una pregunta.
A ver.
Me quedé con la duda.
Decime.
Me lo vendiste un montón. ¿A quién tenemos?
¿A quién tenemos hoy?
¿Se lo contamos?
No lo voy a decir, pero bueno, lo voy a decir. Tenemos a Claudio García Satur.
A la pelota.
¿Vos te acordás de Rolando Rivas Taxista?
No, pero...
Gabriel, vos sos muy joven. Vos sos muy joven.
Yo sí me acuerdo.
Pero yo te cuento que allá por la década del 70, sí, primera parte de la década del 70, los martes a las 10 de la noche se paraba el país, literalmente.
Sí.
De 10 personas, 9 veían...
Tal cual.
Y fue la primera novela que contó, creo yo, como con el aval o el permiso, sí, o el tema de los hombres. Los hombres veían la novela.
Ah, mira.
Eso fue algo nuevo. Eso, porque novela, bueno, propiedad de las mujeres, ¿no?
Claro.
Pero esta novela...
Qué groso, ¿no? Qué actorazo. ¿Vos sabés, sí, que yo quería ser taxista? Yo cuando era chico decía, yo quiero ser taxista, porque lo veía a Rolando Rivas Taxista, era muy jovencito.
Gabriel, después lo googleás o le preguntás a tu mamá quién fue Rolando Rivas Taxista.
Un grosso, de verdad, ¿eh? Y encima sí, de Boedo.
Claro,
vivía,
claro,
muchos años en Boedo.
Así que justamente por eso hoy lo vamos a entrevistar, sí, para que nos hable de su historia, para que nos hable de sus novelas, sus recuerdos del barrio de Boedo, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, no se vayan de ahí, no se muevan, sigan haciéndonos compañía en esto que es Boedo, otra mirada. no viene ya, no viene ya todavía, tenemos mucho por delante. No,
vamos a hacer desear a las chicas un poquito.
Claro, se quedan allí para acompañarnos en
¿vos te acordás,
esta
no, Ricardo?
Espera para hacerle el aguante.
Sí, por supuesto.
Se paró al país.
¿Cómo no me voy a acordar?
Sí, 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 sí. Pero tuvo esa particularidad, yo creo que fue la primera novela que los hombres empezaron a compartir.
¿Te cuento
la
algo?
Veían los chicos, la veían los abuelos, los padres, junto a las mujeres,
era,
¿no?
¿Era diaria o semanal?
Semanal, los martes.
Semanal.
Era todavía la época en que era las tiras eran semanales.
¿Se acuerdan qué época era, más o menos?
Mira, creo que fue 72-73.
Ah, bueno, porque
fueron
estaba,
dos años.
Estaba también Bebán en Te Llamo Malevo.
Sí,
claro,
sí, pero me parece que
si no estaba con Gabriela Gili.
Pero me parece que Rolando Río Taxista
fue
terrible.
Ah, sí, sí, no. Por supuesto, fue un antes y un después.
Sí, 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 marcó un quiebre después. Bueno, pero ya le vamos a pedir a él que lo cuente. Después de Rolando Rivas vino Dos a Quererse.
Claro, claro.
¿No? También otro éxito.
También.
Y sí, este género, la telenovela, en algún momento fue muy, muy convocadora, ¿no? De público, bueno, y es que hubo grandes intérpretes.
¿Vos sabés?
Vino Arnaldo Andrés y Juan José Camero.
Muchos actores.
Y bueno, no sé, se me van los nombres, pero...
¿Sabés lo que me pasó a mí? Yo me acuerdo, cuando tenía 8 años, mi vieja, por supuesto, veía siempre Rolando Río Taxista. Y en los comercios de la zona estaba la foto de él con el taxi. Pero en todos los comercios de la zona.
Porque vos vivías cerca de donde él.
Claro, y yo decía, ¿de dónde es? Y me vengo a enterar después de un tiempo largo que vivía a una cuadra de mi casa.
Pero mirá vos.
Qué increíble.
Pero mirá vos. Bueno, ahora cuando tengamos la oportunidad de hablar con él, se lo contás y le contás. Bueno, seguramente han compartido.
Y me acuerdo que hacía escenas de filmaciones en Buey y salían todas las chicas corriendo para allá a verlo cómo filmaba.
Claro.
Era impresionante.
Claro, mirá vos, es un personaje.
Era el actor del momento.
Se veía también en la provincia, muy
sí, sí, pero por todas partes. Sí,
sí,
sí, sí.
Es que fue un suceso a nivel Marina, nacional.
Creo que era,
¿no?,
blanco y negro en aquel momento, ¿no?
Claro, sí, claro, sí, claro, claro. Aquí en la Argentina, en el año 78, para el Mundial 78, se va a hacer la primera transmisión en color, pero solo para el Mundial, y esa transmisión salía al exterior. Nosotros los vecinos, todavía no veíamos en color. Se comienza a transmitir en color para afuera. Pero nosotros, fue Pinky, la señora televisión,
claro, ¿te acordás?
Quien
sí,
hizo
cierto,
la apertura, la inauguración de...
Canal 7, ¿no? ¿Fue?
No recuerdo, posiblemente haya sido Canal 7, no lo recuerdo. Pero fue Pinky quien comienza a transmitir en color. La transmisión comenzaba en blanco y negro.
Claro,
y de
después
pronto
apareció
ella,
en color y todo el mundo mirando ahí.
Qué lindo que fue. Yo recuerdo, pero mirá, esto trae historias del pasado. Yo recuerdo que cuando se comienza a ver televisión en color, pero uno se quedaba hasta para mirar el detalle de las publicidades. Claro. Todo atraía. Era...
Yo me acuerdo que se cuidaban mucho los actores, ¿no? En aquel momento se maquillaban.
Sí,
todo.
Sí,
imagínate
sí,
ahora
sí,
que es HD.
Claro.
Ahora se ve más publicidad que eventos, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí, sí, es no, cierto. Es todo. Bueno, para el 78, que es cuando decíamos que se comienza a transmitir en color para afuera, el 78 con el tema del Mundial va a traer muchas novedades también en Buenos Aires.
Claro.
La inauguración del Bauen, bueno, muchas cosas que comienzan a raíz del Mundial, ¿no? Con todo ese
también,
marco triste que tuvo el Mundial también.
Marco oscuro.
Sabemos de qué época estamos hablando.
Sí, sí, sí,
¿no?,
por supuesto.
Pero bueno.
Que mejor dejarlo de lado.
Sí, sí, lo cierto
esas épocas
es que
oscuras.
Sí. Tal cual.
Y que si nos ponemos a hablar no terminamos más de eso, ¿viste? Empezamos con los recuerdos. Y...
De nuevo, Mario, estamos cayendo en una,
y yo
en
era
una
chico,
charla de living.
Yo tenía 8 años en aquel momento.
Vos hablás mucho de tu edad últimamente.
No pasa nada.
¿Querés justificar la edad?
No, pero yo digo 8 años, pero Claudio García Satura es muy jovencito cuando empezó a actuar, así que no es tan grande que...
Digo esto porque
a veces piensan que es un hombre de mucha edad y nada que ver. Y se mantiene muy bien, me contaron.
Se mantiene muy bien, es un señor que está por las 8 décadas, ¿no?
Sí, pero no parece. Hoy no es nada.
No, claro.
Tan lejos no estamos nosotros.
No, Mario, por favor.
Están lejos.
Estamos cerquita, más cerca de Lopa.
Yo estoy más cerca.
Más cerca de Gabriel, mira.
Sí, bueno, es un
entorno. A ver, Gabriel, vos, 2 décadas, 3.
¿A cuánto estoy de esa edad?
No, ¿en qué década de tu vida?
2 décadas y media.
Ah, es un niño. ¿Quién pudiera?
Gabriel, discúlpame, ¿a mí cuánto me das? Porque yo ando por ahí, como vos.
Al revés.
Por dos.
Al revés, sí.
Bueno, chicos, esto ya...
ya saben bien.
Claro. Pero bueno, digamos que tanto Mario como yo estamos en la quinta década de nuestra vida.
Son muchos años de profesión.
Claro, pero bueno, vamos a volver entonces a lo que nos ocupa, a este querido barrio de Boedo. Y Mario, no sé, ¿querés que nos vaya adelantando Ricardo qué tema tiene para hoy?
Ricardo, hoy me vas a tener que perdonar, pero yo el tango que me pasaste no lo tengo, porque se me armó.
Tuve
un inconveniente, así que seguramente
Gabriel no lo podremos buscar.
Gabriel lo va buscando, tranquilo.
¿Sabés cuál es este Gabriel? Te lo digo.
Bueno, se lo decimos desde acá.
Recuerdo.
Bueno.
Por Osvaldo Pugliese.
Además estamos en familia.
Gabriel lo va buscando. Entonces, mientras lo vamos escuchando...
Marina, vos que tenés experiencia, y vos, Ricardo...
¿Experiencia en qué?
Estar en la radio es como hablar en el café, ¿no? Porque la verdad que...
Bueno, sí, una charla de café esta. Es que a veces lo que la gente no sabe es que vos que nos estás escuchando del otro lado, vos que estás en tu casa o en el auto, que estás trabajando y acá nosotros haciéndote compañía. Bueno, esto sí, por supuesto, es una charla de amigos, somos amigos, una charla de lo más descontracturada, pero lo que la gente tiene que saber también es que atrás hay todo un trabajo. Hay que producir las notas, hay que comunicarse con los entrevistados,
y nuestro operador también ahí pone su temas, cuota de trabajo permanentemente,
claro,
porque si no,
vamos
a aclarar que si no es por Gabriel, nosotros estamos fritos acá.
Tal cual, el martes en mi programa Recorriendo Buenos Aires,
también tuve
la suerte de que me acompañara Gabriel.
Tu programa es un éxito, Marina.
Sí,
es impresionante.
Sí. Mirá que me lo voy a creer,
Y de Lopa también, no, de verdad, lo escucha muchísima gente. Muchísima.
Bueno, en realidad lo que es un éxito y lo que está creciendo, y está mal que nos tiremos flores entre nosotros, pero lo que está creciendo en el último tiempo es radioamep.com.ar. Es la radio la que está creciendo, es la radio la que de a poquito este proyecto que comenzó con idea de lanzarlo al aire en el mes de marzo, abril, con el tema de la pandemia y del coronavirus, no se pudo, tuvimos que esperar unos meses y así fue como en el mes de agosto salió al aire el primer programa inaugurando este estudio.
Vamos a tener pronto cámara.
Bien, Ricardo.
Así que yo me voy a empezar a peinar por la duda o me voy a cortar.
Vamos a tener que venir un poquito más luqueados y producidos para cuando tengamos la camarita. Pero bueno, nos vas a poder ver lo que estamos haciendo, las señas que nos hacemos, cómo yo le tiro patadas a Mario, Mario me tira del pelo a mí. No, mentira. Lo cierto es que la radio está creciendo, se está equipando y ya dentro de muy poquito vienen las cámaras.
Es cierto. Yo le voy a preguntar a Gabriel.
Sí.
A Gabriel. Atención.
Atención.
Ahí se prepara. Él es el que está más horas que nosotros en la radio. ¿Cuántas horas estás acá, Gabriel?
¿Qué día?
Todos los días.
Todos los días. Yo los miércoles estoy de 15 a 22. De 3 de la tarde a 10 de la noche.
Hasta las 10 de la noche.
Jueves, hoy los jueves, estoy de 14 a 23. Y los viernes estoy de 14 a 16.
Bueno, vale decir que entonces...
Y lunes y martes está Pato.
Patricio, que tiene un problema personal ahora, no está pudiendo venir.
Bueno, pero...
Pero sí.
Lunes y martes.
Viernes a la noche.
Entonces tenés mucha experiencia de radio.
En esta, sí.
Porque vos sos el que nos mira permanentemente ahí detrás de un vidrio. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Es una charla de café o...? No, por eso te...
¿Vos le estás pidiendo a Gabriel que nos evalúe?
Viste que él está en el palco ahí mirándonos permanentemente y nos está corrigiendo, porque a veces nos hace seña y nos dice dedo para arriba, para abajo.
A ver,
a mí personalmente las críticas en vivo no me gustan, pero
está
ya...
bien,
a
mejor,
mí sí me gustan, porque
mejor,
uno
no,
mejora.
No.
Pero, qué sé yo, los veo bien, están cada vez más sueltos, más atentos.
Bueno, eso es importante. Bueno, yo estoy con dos profesionales, con Marina y con Ricardo.
No, acá somos todos iguales. Gabriel en su lugar y Mario, nosotros llevando adelante esta nave.
Bueno, lo importante es que seguimos creciendo.
Todo por hacerse.
Claro. Columnista, la verdad que, bueno, yo esto ya lo he repetido varias veces, pero siempre insisto en que uno tiene que saber rodearse de
gente que sabe.
De gente que sabe, por eso lo tenemos
yo, a Ricardo Lopa. Yo, Ricardo, estuve en mi casa horas y horas hablando conmigo, charlando. charlas de café y me explicaba, me contaba historias. Pero, y uno va aprendiendo
no te creas
mucho.
Todo lo que digo. Porque...
Bueno, entonces. No,
Mario,
no que me desilusión.
Yo estoy mirando la hora, ahora que tenemos nuevo reloj en el estudio.
Ah, viste cómo pasa el tiempo.
Y yo te diría que.
Vayamos con Ricardo.
Que claro, no sé, vayamos
lo que ustedes digan.
Cerrando esta charla de café y vamos a comenzar con
hoy el... te voy a dejar a vos que le preguntes a Ricardo.
No,
sos especialista,
a ver,
y además sos historiadora.
Sí, pero
acordate
más
que Ricardo
eso...
es como una computadora, porque no, sabe todo de memoria.
No, simplemente
el
Ricardo...
Tema, el tema del día.
El tema del día, el tema del día, a ver con qué vamos bueno. hoy. Y acá estamos directamente, bueno. El aire es tuyo, te escuchamos.
Bueno, no, hoy voy a hablar de un café... que está todavía, pero supo tener varios nombres en Carlos Caldo y Boedo.
Ah, sí.
Se llamó Río de Oro primero, en mis épocas juveniles, luego Alabama, luego Recuerdo, y luego actualmente Pugliese.
Pugliese.
Bueno, voy a contar la historia al final, para tenerlos agarraditos.
Bien.
¿Por qué se llama Recuerdo y por qué está... Pugliese dando vuelta por ahí? Primero vamos a hablar del tango Recuerdo.
Claro.
El tango Recuerdo nace en el Café de la Chancha. El Café de la Chancha era un café donde tocaba un joven Ovaldo Pedro Pugliese, junto con tres más en un cuarteto, Enrique el Francesito Poliet, el Rengo Marciano, no sé por qué le dirían el Rengo Marciano. Y otro violinista más importante, tocaban ahí y en ese lugar estrenó informalmente el tango Recuerdo. El tango Recuerdo fue el primer tango que hace Ovaldo Pugliese, está dividido en tres partes. La primera parte la hace en un tranvía, viniendo para su casa de Villa Crespo. Después termina en su casa las dos partes restantes. Este tango tiene la particularidad que lo escribió a nombre de su padre primero. El padre era músico, tocaba la flauta y había caído en desgracia el instrumento por la aparición de otros, el piano y todo.
Claro.
Para
el tango. Fue desplazada la flauta.
Y estaba en malas condiciones económicas. Entonces y corretía partituras también el padre. Entonces le puso el nombre del tango al nombre del padre, pero... cuando adquiere la mayoría de edad, en aquella época, 22 años, en aquella época después vino 21,
claro.
Fue bajando, ¿no? A 18. Pasa a nombre de Ovaldo Pugliese. El Café de la Chancha estaba ubicado en la calle Córdoba, anteriormente Rivera y Godoy Cruz. Ajá. Estaba ubicado ahí. Y le decían Café de la Chancha porque la falta de higiene tanto del lugar como del dueño, ¿no?
¡Ah, mira vos!
Y él tenía muchos amigos, paraba ahí. Y él cuando hace el tango se lo dedica a mis queridos y nobles amigos. Y acá lo voy a leer a los amigos que él le dedica
a
el tango.
A ver la dedicatoria.
Porque ya exagero para mi memoria. Torquato Di Giorgio, muchos italianos, ¿no? Torquato Di Giorgio... Amadeo Priorello, Alfredo Bianchi, José Tornarelli, y a este va para otro lado, Rogelio Wasseler, para Francia.
Sí, sí, sí.
El grupo de amigos que él tenía. Pero se inaugura, se estrena formalmente en el Café ABC. Café ABC, que hay una placa que todavía lo individualiza, en ex Canning, Scalabrini Ortiz. El querido Scalabrini Ortiz. Y Córdoba, en la esquina,
ajá.
Con el cuarteto que yo acabo de nombrar. Ahora, ¿quién lo tocó por primera vez este tango? No fue Pugliese. ¿Quién lo grabó por primera vez? No fue Pugliese, fue Julio De Caro.
Ajá.
El tango tiene fecha del año 24. En el año 26 lo toca por primera vez alguien importante, Julio De Caro. ¿Y por qué lo tocó primero Julio De Caro? Bueno, porque... Pugliese tocaba con Enrique Poliet. Enrique Poliet era un bandoneonista muy importante que lo fue a buscar Julio De Caro para reemplazar a su primer bandoneonista que lo dejó en 1924, Luis Petruccelli. Lo va a buscar Enrique Poliet y no lo encuentra o no accede Enrique Poliet y le recomienda a un pibe, Pedro Blanco. Pedro Blanco es nada más ni nada menos que Pedrito Laúnez, que fue una consagración. Era Pedro Blanco porque la mamá enviudó de don Laúnez y contrajo enlace con Blanco y nació el pibe. Y él adoptó el nombre de los hermanos, claro, de apellido, que ya eran más o menos conocidos en el ambiente de la música, sobre todo en Montevideo. Este tango, cada tanto, Pedrito Laúnez, que era muy amigo de Enrique Poyer, lo iba a visitar, y en un café del parque que estaba en Talcahuano y La Valle, el parque, porque estaba el parque de la artillería, ahí donde estaban los tribunales, que hubo la revolución del parque en el 90, el 26 de julio, iba a visitarlo y escucha el tango este que estaba tocando Enrique Poliego, y dentro del cuarteto estaba Osvaldo Pugliese. Ajá. Y le pide autorización para llevárselo a Julio De Caro. Julio De Caro en aquella época era una eminencia, cambió el tango, cambió el estilo tanguero, fue la romanza del tango, y lo graba en el año 26 y lo estrena en el cine Celec Lavalle, que la gente preguntaba cómo se llamaba, y para individualizar el tango que estaban tocando, ponían un cartel con un vidrio transparente y atrás el nombre del tango, y lo bajaba el contrabajista. Bueno, este fue el tango importante, recién en el año 44 lo graba Pugliese, fíjense, 18 años después lo graba. Claro. El tango uno de los más famosos, por lo menos el primero de él, ¿no? Y a mí es uno de los que más me gusta. Ahora, ¿por qué nombro Recuerdo, nombro Buedo?
Sí.
Hoy estaba mirando, fue en el año 2004, que se inaugura una plaza, la Plaza Enrique Santos Discépolo.
Ah, sí.
En Avenida La Plata y Cobo. En el pasaje Buteler.
En el centro de la manzana.
En Buteler.
Donde estaba, claro, el pasaje Buteler.
Me acuerdo porque estaba el intendente Ibarra, estaba el profesor Galazo. Ah. Y estaba la Lidia, la mujer de las ex.
Ah, sí, sí, de Pugliese.
La viuda de Pugliese. Sí. La viuda de Ruggiero, el bandoneonista. Sí. Y estaba yo por ahí. Y se iban a sacar fotos. Y yo no quería salir porque la verdad que no tenía nada que ver. Bueno, la mujer de.
¿Tú hubieras puesto?
De Osvaldo Pugliese, sí, me obligó a ponerme. ¿Sí? Hoy miraba en el escritorio y tengo la foto en el escritorio. Ajá. Y me cuenta la historia. Mira vos. La historia de Pugliese. Pugliese en los años ya mayor, vivía en Almagro.
Ah.
Y el médico le aconsejó caminar. Y caminaba rutinariamente, no sé si todos los días o día por medio, hasta desde Almagro a Buedo, y paraba en el café de Carlos Calvo y Buedo. Y bueno, era muy querido, le pidieron una foto, le trajo una foto, la pusieron con un marquito. Esto es lo que me contó Lidia, sí, la mujer, sí, de Osvaldo. Posteriormente hubo un incendio, se quemó todo el local, menos la foto del cuadrito de Osvaldo Pugliese.
Bueno.
Y a partir de ahí nació
el mito
de la como de si fuera un santo,
trae, ¿no?,
suerte.
De que hay que llevar encima una imagen Pugliese, de Pugliese.
Pugliese, Pugliese, Pugliese.
Tres veces Pugliese.
Pero bueno, y primero fue...
Yo tengo en mi billetera una foto de Pugliese, porque bueno, así como hay algunos... Perdóname, Ricardo, la interrupción. Vos sabés, sí, Mario, que así como hay algunos personajes que son mufas...
Nefastos, sí.
Bueno, hay otros personajes que llevarlos encima o mencionarlos trae suerte. Y el maestro Pugliese es uno de ellos.
¿Qué es una estampita?
Sí, ahora bueno, te voy a mostrar.
A mí me dio una estampita. Bueno, acá en casa, sí, somos bastante católicos, ¿no? Entonces, sí, la dejamos de lado.
Bueno, me voy a conseguir una. Entonces.
Pero bueno.
No, no la tengo acá. Pero te voy a traer una. Sí, sí.
Ya terminé.
Yo
fue
te
Recuerdo.
Hacer una pregunta sobre
y después
Pugliese.
Fue Pugliese. Actualmente es Pugliese. Por algo es Pugliese.
Claro, claro.
Decime.
No, te preguntaba. ¿Es cierto que Pugliese fue varias veces detenido por sus ideas políticas?
Sí, bueno, sabemos que era comunista.
Era comunista, sí.
Y en una época fue perseguido, en varias épocas, sobre todo en la época del peronismo, en el frondicismo.
Y después con los militares.
Los golpes militares.
Sí.
Pero tuvo una reivindicación con Perón. cuando Perón vuelve en el año 72, 73, efectivamente, ya es presidente, después de la renuncia de Cámpora a Solano Lima, hace un evento en la Plaza de la República, en el Obelisco.
Ajá.
Invitan a los mejores.
Y ahí estuvo él.
Y le invitó a Pugliese, y Pugliese fue, accedió.
Bueno.
Entonces Perón gracias, se acerca y a todos los saluda, y cuando llega Pugliese le dice, gracias por perdonarme. Bueno. Fue un perdón que le hizo Pugliese a Perón.
Bueno, me parece bien.
Es una anécdota, ¿no? Muy conocida.
Sí, sí. Y
ponía una flor arriba del piano, eso.
El clavel.
El clavel o una rosa, sí. según fue.
Y,
rojo.
Y tenemos. Rojo, claro, claro. Y tenemos en Villa Crespo, en la esquina de Drago.
Drago y Corrientes.
Ahí está esa orquesta tan linda, ¿no?
Que la habían robado hace un tiempo.
Varias veces la vandalizaron, sí, la rompieron, la grafitearon. Pasé ayer y está muy lindo, ¿eh? Está muy lindo.
A todo esto me vino la idea de Pugliese, porque ayer hubiera sido el cumpleaños.
Claro,
¿cuánto
se hubiera
cumplido?
2 de diciembre de 1905, hagamos el cálculo.
Y que murió con 90
años. 90 años.
90 años.
90 años. 90 años.
Igual que Cadícamo, 90 años también.
Sí.
Que también es en esta fecha.
Sí.
Ah, no, 99.
Sí.
99, yo sabía que estaba en la
década. Por Buedo, Pugliese.
99, Cadícamo.
Por Buedo andaba, ¿no, Pugliese?
Acabo de comentar que venía de Almagro y yo venía hasta Carlos Calvo.
Uno, Mario estaba distraído.
A tomar el café. Te vamos a mandar a una amonestación.
Ahí está.
Yo soy el que está anotando las cosas.
Gabriel, está
entonces, el tango. ¿Qué te parece, Ricardo?
Si escuchamos, ya redondeamos con el tango de recuerdo.
Perfecto.
Gabriel es tan amable que ya lo consiguió.
Ahí está.
Con Osvaldo Pugliese y su orquesta, la grabación del año 44.
Adelante.
Radio América.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio.
el puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas. En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Néstor Rabinovich. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Feudale. Y tengo que hacerte una invitación a que entres al sótano de Marcela. Vamos a estar cada viernes entre las 14 y las 16 revolviendo todo eso que puede haber adentro de un sótano. ¿En dónde? En Radio AMEP. Tenés que sintonizarla desde tu computadora en www.radioamep.com.ar o bien bajarte nuestra aplicación, El Sótano de Marcela. Cada viernes de 14 a 16. Te espero.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Bueno, y aquí estamos en este nuevo espacio.
Una charla de café, como decís vos.
Ahí está, con esto que es Boedo, otra mirada. Y ya estamos buscando a nuestro columnista, Hernán Bizzari. Hernán es investigador, él escribe sobre toda la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, se ha dedicado especialmente a su patria chica, que es el barrio de Chacarita, y en esta oportunidad está haciendo toda una columna sobre el barrio de Boedo.
Porque además Hernán es historiador.
Claro,
y todo eso le gusta, le encanta.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, dejamos todo en manos de Gabriel y vamos a escuchar entonces la columna de Hernán Bizzari.
Marina, en otro jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo algunas postales del barrio de Boedo, parte 2, diciembre de 1935. Don Virgilio Terzoglio, viejo comerciante de Boedo y presidente de la cooperadora escolar del barrio, expone sus deseos. Allí, donde se pavimentará la calzada con adoquines de madera y la ensancharán, si nos pusieran más focos de luz, qué aspecto hermoso tendría Boedo. Otro, el señor Armando Hogan, viejo librero de Boedo, está que echa chispas por la falta de una agencia de correos. Si me sorprendieran vendiendo una estampilla, son 500 pesos de multa. ¡Qué criterio! Lo que pasa es que aún creen que en lo que dijo Carles hace 20 años, la pampa empieza en Boedo. Otras simpáticas vecinitas de Boedo son sorprendidas frente a un escaparate de modas. Trasladan sus deseos en la forma siguiente. Deseamos que Boedo tenga muchas y hermosas casas de modas que den envidia a las del centro. Así compramos en ellas, con lo que haremos progresar el barrio y podremos imponer la moda de vestir genuinamente a lo Boedo. ¿Qué les parece? Y el viejo Teatro América ha sido convertido en un bodegón, donde subsiste aún el palco escénico. El triunfo del arte bucólico sobre las tablas. El cronista sorprende el final de un diálogo entre el dueño del comercio y de un parroquiano. Así es, amigo. Hoy en Boedo el público prefiere un pedazo de fainá y un vaso de buen vino. Sí, sabemos que con esos ojos el barrio cambió, pero el alma de Boedo sigue intacto. Son vivencias del cronista Eros en el barrio de Boedo para Caras y Caretas, diciembre de 1935. Espero que les hayan gustado estas perlitas sobre el barrio. Me despido por hoy. Soy Hernán Santiago Bizzari en Boedo. Otra mirada por Radio AMEP. Abrazo grande, Mari Marina, y nos vemos el próximo jueves.
Qué gusto esta columna de Hernán. ¿Qué te pareció, Mario?
Muy bien, y además dijo algo muy lógico. Acá en Boedo, ¿a quién no le gusta comer pizza, no, Ricardo?
Sí. Todo eso. Estaba el tuñín de la boca en Boedo.
Ah.
La flor en
es
Boedo.
Es cierto, la flor. Pero la pizza que más me gustaba a mí era el Sol de Nápoles.
Sol de la esquina.
De Nápoles.
Sí, pero fue a posteriori. El Sol de Nápoles duró menos. La esquina de San
qué
Juan.
Qué lástima, qué pizza, por Dios.
Era un poco
lo que era eso. San Juan y Boedo.
No conocí, no lo conocí, no, la verdad no que no. Pero ahora escuchando a Hernán, escuchando esto de cómo aparecieron sí. los adoquines de madera, la iluminación, la agencia de correo, todo esto que él fue describiendo, ¿no? Cómo uno va viendo nuestros barrios,
es cierto.
Cómo van cambiando su paisaje. Y cómo de aquellos barrios que fueron, digamos, aquella postal que nos mostraban a principios del siglo pasado, verlos hoy tan pujantes, ¿no?
Sí.
Hablaba de las tiendas, de ¿Mm? Boedo. En la esquina, estaba Esquina Sur hasta hace poco.
Sí.
Antes estaba Etam.
Etam.
Ah, Etam, sí. Claro, sí, sí.
Sí. Muchos años.
Eso sí lo recuerdo.
Sí, yo era muy chiquito.
Sí, yo también. Bueno, no. Entonces, eso me hace pensar que tiene más de 50 años tenía ETAM, entonces, muchísimos ETAM, años.
No, pero estuvo, siguió estando ETAM.
Sí, hasta hace sí, 25 sí. años atrás estaba.
Claro, por sí, eso sí, te digo sí, que seguro. Lo recuerdo, sí, sí, sí. Pero vos ves cómo han cambiado esa foto, esa postal. Y no son ni mejores ni peores, son,
claro,
distintos.
Son distintos.
Van cambiando, van evolucionando.
Van ayornando.
Claro, claro, tal cual, nuestros queridos barrios porteños. Así que bueno, gracias Hernán, si nos estás escuchando, para nosotros es un gusto difundir siempre tu columna y todo lo que aportás para este público tan lindo que nos está acompañando.
A mí Hernán me sorprende cada vez que nos cuenta una historia, me sorprende de verdad.
Ese trabajo de investigación meticuloso, ¿no?
Vamos, ya tenías un libro, Hernán, me parece.
Lo vamos a comprar.
¿Tenemos Mario a nuestro...?
Sí, yo te diría que mientras me comunico con Res, Adolfo sí. Res...
para que nos siga hablando
de... una pausa, un corte.
Ajá.
Al maestro le pedimos a Gabriel, pasamos una publicidad y ya viene...
Tratamos de comunicarnos vale, entonces con Adolfo Res.
Después
Red.
Sí viene Claudia García Satú.
Vamos entonces, Gabriel, con una tanda. A ver, a ver.
No. Ah, pero el tanguito de Lopa nos faltó.
No, ya lo escuchamos.
No, ya lo escuchamos.
¿No había otro más que habías traído?
Oiga. No, no, no.
¿Trajiste otro?
No, está bien.
¿Este no es tuyo, Ricardo?
No, no, está bien, está perfecto.
Bueno.
Descangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret. Flaca dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, luciendo al compadrear su cuero picoteado. Yo que sé, cuando no aguanto más, al verla así rajé para no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Me quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamau, para pensar.
Bueno, 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 y aquí estamos ya, son en este momento las 16 y 14 minutos y estamos...
¿Cómo se va el tiempo?
Sí, sí, este programa vuela, este programa vuela en esta tarde veraniega, primaveral, aquí transmitiendo desde el Castillo de Sandro junto a Mario Bruno, con la compañía del profesor Ricardo Lopa, yo Marina Bucio. Estamos acá para hacerles compañía y estamos tratando de establecer comunicación con Adolfo Res. ¿Ya lo
sí,
tenemos, Mario?
Sí, lo tenemos. Adolfo,
bien.
¿Estás por ahí?
A ver, a ver. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Adolfo. Qué gusto escucharte nuevamente. Y bueno, a ver, el aire es todo tuyo. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, me parece. ¿No, Adolfo?
A ver.
Sí, sí. Primero, bueno, saludos de la mesa a todos los oyentes.
Sí,
gracias.
Gracias.
Ayer se cumplió un nuevo aniversario del último partido que se disputó en el
gasómetro. Sí.
El 2 de diciembre de 1979. El partido de San Lorenzo empató con Boca en el querido viejo gasómetro y, bueno, fue el último cotejo. El gasómetro, durante muchos años, se hablaba de que era el último año, ¿no? El periodismo, a veces se hablaba en el club, decía, no, este es el último año porque acá hay que abrir las calles, ¿no?
Claro.
¿Cierto? Acá estaba esa espada de Damocles que sufrió San Lorenzo desde el año 35, con unas ordenanzas que hablaban que había que abrir las calles Muniz y Salcedo, sí. Y que por ese motivo la institución nunca terminaba de decidirse por hacer el Estadio de Cemento, aunque hubo varias oportunidades a lo largo de la historia, que eso se obviaba y que distintas agrupaciones políticas prometían el Estadio de Cemento en Avenida La Plata, o sea que eso lo obviaban que se iba a poder lograr a pesar de las ordenanzas. Bueno, tengo un recuerdo muy especial porque, bueno, asistí a ese partido con mi viejo, que, bueno, mi viejo ya murió en el año 87, uh-huh. Pero asistimos a ese partido. Nunca terminábamos de creer que iba a ser el último partido. O sea, yo no llegué a la cancha, pese a que transitaba el club por esas épocas, no llegué a, por lo menos, enterarme fehacientemente que iba a ser el último partido. Algunas personas sí, lo sabían. Y bueno, lamentablemente en el 79 el estadio se cerró para la práctica de fútbol porque siguió todavía en pie hasta 1983 cuando se terminó de hacer el desguace y el club siguió funcionando hasta 1982. De hecho que yo por aquel entonces practicaba complemento de pesas en el gasómetro. Uh-huh. Y después con los muchachos salíamos de la clase, por así llamarla, y jugamos un partido a lo ancho del viejo gasómetro porque éramos por ahí 6 contra 6 o 7 contra 7. Así que hasta el 82 más o menos hacíamos eso, después el club se sanó. Pero bueno, con la tristeza de lo que fue aquel momento, que era un poco sepultar 63 años de gloria en dicho espacio, y que durante muchísimos años esto fue motivo hasta de olvido en la gente, ¿no? O sea, daba como un hecho natural que San Lorenzo se tenga que ir de Avenida La Plata, y me refiero sobre todo al periodo 83-98, uh-huh. O 83-2000. Nosotros en el 98 con mi hermano empezamos a transitar el sueño y la idea de que San Lorenzo pueda recuperar alguna vez lo que fue el viejo gasómetro, un comienzo incipiente.
Sí.
Y bueno, y ahí arrancamos la lucha que hasta hoy sigue siéndose, hoy por suerte ya no somos dos, ¿no? Somos miles, cientos de miles, uh-huh. Y millones que estamos a favor de nuestro regreso.
Tal cual, tal cual. Bien, bueno, lo estamos escuchando a Adolfo Res con esta parte de la historia de San Lorenzo
lo que dice Rodolfo es cierto. ¿Quién se va a imaginar que uno va a ver el último partido de San Lorenzo en el viejo gasómetro?
Y bueno, sin embargo, eso llegó. Y Adolfo, te hago una pregunta. En ese interín entre que San Lorenzo deja el viejo gasómetro y se construye el estadio actual, ¿allí San Lorenzo jugó como local en el estadio, en la cancha de Ferro, puede ser?
Sí, ahí tuvimos gitaneando, ¿no?
gitaneando.
En el 80 jugamos la cancha de Huracán.
Ajá.
Ya todavía convivía el gasómetro, pero no se podía jugar porque Cacciatore, intendente de facto, cerró toda posibilidad de reapertura del estadio.
Claro.
O sea, diciendo que el estadio traía problemas de seguridad,
sí,
para la gente, uh-huh, para los espectadores, cuando había estadios de madera en la ciudad que eran tenían mucho más endeblez que el viejo gasómetro.
Claro, claro.
El estadio,
claro,
Argentino Junior, de Atlanta.
Bueno, Ferro mismo era de madera.
Ferro mismo. Mm. Bueno, y bueno, 81 sí, fuimos a Ferro.
Sí.
82, 83 en Vélez.
Ajá.
Después tuvimos a Atlanta en el 84.
Ah, girando.
Y después fuimos a La Boca en el 85.
Ajá.
Después volvimos a jugar en Huracán como local.
Qué peripo.
Y bueno, hasta que por suerte en el 93... se pudo,
claro, el nuevo estadio,
el Pedro Videgain, que como siempre digo, el Videgain fue una devolución de dignidad para para el hincha de San Lorenzo.
Bien, bien, bien.
Fueron muchos años, 14 años sin jugar de local.
Sí, claro, claro, son muchos, son muchos. Adolfo, nosotros agradecidos por este recuerdo. La columna de hoy, a lo mejor un poquito más breve, tenemos un invitado.
No, porque le voy a decir, casualmente voy a hablar con Adolfo, le voy a decir.
Contale,
¿sabes quién va a estar hoy con nosotros, Adolfo?
Contame, Mario.
Claudio García Satur.
Bueno, buenísimo, buenísimo, porque...
¿Te identifican algo vos eso?
No deja de emocionarse cuando ve la cortina... Y anda,
¿y si lo voy a preguntar?
Y pasaba por el viejo gasómetro ahí en la época con Soledad Silveira.
Ajá.
Pasaba con él. Podría ser una linda pregunta esa, ¿no?
Sí, a sí, ver, se lo voy a, la tengo anotada para preguntar.
Se la vamos a trasladar, entonces.
¿Sí? ¿Por qué se eligió pasar por, más allá de que Claudio era del barrio, ¿no?
Claro.
Pero
sí,
¿por
sí.
qué se eligió pasar por? Es lo que tenía el gasómetro. El gasómetro, parece que todas las cosas, tenía un imán para todas las cosas que han pasado fuera de lo futbolístico. Por el viejo gasómetro. Así uh-huh. que bueno, una muy linda inquietud para preguntarle eso, ¿no? Y además, la cortina está en YouTube, así que la pueden ver. Yo no me dejo de emocionar cuando la veo.
Bueno, sí. bueno. No sé, Mario.
Bueno, Adolfo, si querés quedarte escuchando, que ahora va a estar él, le voy a hacer la pregunta que vos me estás pidiendo.
Ahí está. Bueno, mil gracias por compartir este ratito con nosotros, Adolfo, y nuevamente nos encontramos entonces el jueves próximo.
Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente.
Gracias, Adolfo.
Gracias.
Bueno. Vamos a tener a Claudio García Satur. Yo no
sí,
sé si
estamos
tenemos...
acá haciendo las conexiones, Mario está tratando de comunicarse.
No, yo para presentarlo, voy a tener un tema de
sí, a ver, mientras nosotros hacemos taxista. La comunicación, te pedimos, Gabriel, que nos vayas poniendo en tema y a ver si tenemos por ahí el tema central de Rolando Rivas.
Qué lindo tema, ¿eh?
Bueno, porque justamente era esto lo que hablábamos al principio.
Sí, sí, sí. La cortina, ¿eh?
La cortina, tal cual. Lo que hablábamos al principio del programa, que esta transmisión, Rolando Rivas claro. taxista, que se hacía los días lunes, no, perdón, los días martes, a las 10 de la noche, paraba prácticamente al país y cuando comenzaba a escucharse ese tema, era como que... Bueno, el país entero se paraba, ya no hablamos ni de Boedo, ni de Buenos Aires, hablamos del país
¿Qué
entero.
¿Qué actriz femenina era Soledad Silveira?
Sí, y ayúdame a recordar, Mario.
Con otras actrices.
Pero
estamos escuchando. En Rolando Rivas.
En Rolando Rivas con Soledad Silveira.
Ahí está.
Sí, estaba también Marcelo Marcote, no recuerdo todos los protagonistas que tuvo. Se lo vamos a preguntar a él. Escuchamos un poquito el tema de Rolando Rivas.
Un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya no sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesan 10,000 ríos de sudor. Y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor, que toda la ciudad me hierve alrededor,
Yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí? ¿O acaso que maté? Taxi libre y ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted.
Bueno, bueno. Ahora sí tenemos a Claudio García Satur con nosotros.
¿En el aire? Hola, Claudio, buenas tardes. ¿Nos estás escuchando? Mario, a ver si lográs vos.
Hola, Claudio, ¿nos escuchás?
Hola, Mario, yo... A ver, ¿tenemos ahí audio? ¿Sí?
Sí, sí.
Hola, Claudio, yo soy Marina Bucio. Estoy compartiendo acá el aire junto a Mario Bruno en esto que es Radio AMET. Y un gusto, un placer enorme estar,
bueno, muy bien.
Estar
igualmente,
comunicados.
Igualmente. Bueno. Lo que pasa es que quería saber el nombre porque si no, no...
Seguro.
No puedo entablar una conversación con una mujer si no sé el nombre.
encantada, Claudio. Yo soy Marina Bucio, como te dije, y
gracias,
Mario.
Muy amable, igualmente.
Acá estamos, Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien?
Sí, afortunadamente no me quejo dentro de las características que tiene nuestra vida en Argentina, en el mundo todo. No me puedo quejar, soy bastante bien de salud, me cuido, por supuesto, soy muy prudente. Ajá. Y si no, mis hijas me pegan, que es peor que el virus.
¿Cómo estás transcurriendo esta situación de salud que se está viviendo en general en el país? ¿Vos estás saliendo? ¿Salís a la calle?
Bueno, ahora últimamente un poco más relajado la cosa, lo que no significa... Estar relajado es estar con la guardia baja, ¿no?
Ajá.
No,
ajá.
Claro.
Bien.
Hay que mantener la prudencia, y yo creo que fundamentalmente lo que hay que evitar son las aglomeraciones, los lugares cerrados con mucha gente.
Seguro.
Eso hay que evitarlo totalmente. Bueno, una cosa es pasear un poco, entrar a un negocio, comprar alguna cosita.
Cuidarse.
Pero no más de eso, no más de eso.
Sí, me recuerdo cuando Nancy Castellanos te hizo una nota, ¿te acordás, Claudio, para el periódico Nuevo Ciclo? Que le quiero mandar un saludo a Nancy Castellanos.
Hablé con ella.
Y en esa nota que salió en Nuevo Ciclo habías hablado del barrio de Boedo, ¿recordás?
Sí, claro.
Porque vos viviste muchos años en Boedo, inclusive parabas en el bar de ahí de...
Yo nací en Boedo.
Por eso.
No que viví muchos años.
Naciste en Boedo.
Yo nací en Colombes, entre San Juan y Carlos Calvo.
Claro. Acá nomás, de muy cerquita de donde estamos ahora. Y, bueno, ¿algún recuerdo de Boedo? Por ejemplo, ¿a qué escuela fuiste en la primaria? ¿Fuiste en el barrio?
A la José Federico Moreno, que estaba ahí en Humberto Primo y 24 de noviembre.
Ajá, bien.
Al primario estoy hablando, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, yo nací ahí donde te dije.
Sí.
Y después, cuando yo tenía 3 años, mis padres se mudaron. Y no sé por qué me llevaron, no sé bien,
por
a Loria y San Juan.
Bueno, pero siempre Loria
y San Juan, claro, ahí viví hasta los 27 años.
Ajá. O sea que 27 años quiere decir que Rolando Rivas todavía era vecino de Boedo.
Sí, siguió siendo después también.
Yo sigo
siendo de Boedo, yo no soy de otro lado.
Ah,
uno no puede ser de otro lado.
Claro, camina por Boedo siempre.
Bueno.
Yo voy. Ahora con este tema del virus, que no me ha impedido. Siempre voy con un amigo con el que me crié ahí.
Ajá.
Ahí jugábamos a la pelota de la calle Cochabamba.
Cochabamba entre Loria y 24 de noviembre.
Entre Loria y 24 de noviembre, muy bien. Esa cuadra para mí, la macana que después vino la, bueno, y esto hace muchos años, cuando pasaron la autopista, entonces tiraron toda una vereda abajo, ¿no? un lado la tiraron abajo.
Claro, es cierto.
Entonces ya no tiene la misma cara que tenía antes.
Ajá.
Y cuando pasamos por ahí, bueno, conocemos casa por casa, y además la infancia es como la cuna, ¿no? Es el lugar del cobijo más grande que uno puede tener en la vida.
Qué lindo.
El barrio es lo esencial en la infancia, y porque el barrio son tus padres, claro. Y el barrio son tus amigos y tus vecinos, y el barrio es la patria misma.
Ay, qué lindo.
Hoy estaba comentando, Claudio, que mi vieja veía siempre tus novelas, Claudio, Rolando Riva Taxista, y te digo que se paraba el país, se paraba.
Bueno, vos decís tu novela como si hubiera hecho una sola.
No, unas cuantas, no, bueno, pero claro. Yo me acuerdo de esa, que para mí era, la verdad, es terrible.
Claro.
Y había fotos en los comercios de Claudio, en todos los comercios de la zona de Boedo,
ajá,
con el taxi. Sí, era impresionante, sí, de verdad.
Sí,
tal es
sí.
Así que yo, cuando era chico, quería ser taxista. <De verdad.
risa> Quería ser taxista.
No, de verdad.
Qué lindo.
Sí, claro. Son esos hechos artísticos que logran la mirada de la gente más allá de su gusto por ver una novela.
Es cierto.
Se impregnan tanto que pretenden ser eso. Ajá. Y ser taxista cuando uno tiene 15 años no es una pretensión común.
Claro.
Sí, claro. Bueno, 15 años porque eres médico, ingeniero, qué sé yo.
No, abogado, pero de verdad, viste, cuando claro. Uno tiene fantasía de algo.
Actor, por ejemplo, puede querer ser, pero no taximetrero. Y eso es la influencia de la televisión.
Yo decía, qué groso que es Claudio, ¿no? Actuando. Yo era chico también, en aquel momento, igual. Convengamos que era muy joven cuando hacía Rolando Riva Taxista, pero... Sí.
¿Estamos hablando de los años 72, 73?
Correcto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro.
Y yo siempre preguntaba...
Bueno, las peluquerías decían corte Satur o corte Rolo.
Ay, sí, verdad, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Bueno,
lástima que no me dieron un mango. Pero...
No, yo decía...
O por lo menos hubiera cortado el pelo gratis, ¿no?
Claro, el corte Rolando.
Yo siempre decía de Claudio, es más, creo que en varias oportunidades filmadas en Boedo, ¿no? Con,
sí, la novela.
La novela, sí, ahí por Boedo.
Muchas escenas las filmaba ahí en Humberto Primo. Y bueno, Humberto Primo y Oruro.
Oruro por ahí, sí.
Sí, 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 se caía. Sí,
yo me acuerdo que las chicas salían corriendo y yo decía, ¿dónde vivía esa tú? Claro. Vivías a una cuadra de mi casa.
Claro.
Porque yo nací en Sánchez, Lori y Cochabamba.
Claro. Bueno,
¿vos naciste en Sánchez, Lori y Cochabamba?
Sí, yo nací ahí. Ajá. Y jugaba la pelota en Cochabamba también. ¿Te acordás de la Vieca, la Cruz?
¿Con quién jugabas?
En la calle Cochabamba.
Sí, 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 sí. No, pero vos sos más chico que yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Nací en el 66, así que...
¿En qué año?
66.
¿66?
Es sí. Muy joven, no, es muy sí, joven, Mario.
Te llevo 5 años.
5 años.
Ahí está, claro, nada más. Pero,
5 años seguro.
Seguro.
Acá sí. Estoy viendo, Mario, que, bueno, justamente hace un ratito te decía, Claudio, que no fue solamente Rolando Rivas. Luego claro, no, de Rolando Rivas vinieron Dos a Quererse, y creo que más tarde, no sé, Historias de un Trepador,
Juan del Sur. Juan del Sur, mi hermano Javier,
claro,
León y la Rosa.
¿Cuándo fue lo de El Hombre que Volvió de la Muerte? ¿Eso en qué año fue? Con la
69.
Ah,
69.
Eso fue anterior entonces, claro.
Sí, eso fue... Yo empecé a hacer más televisión en el 68.
Ajá.
Un poquito
un
más.
Un pacto con los brujos, ¿no fue?
Un pacto con los brujos también desde el 69.
Claro.
Es después del Hombre que Volvió de la Muerte.
También,
y un pacto con los brujos
Menta,
fue sí. El primer protagónico que tuve yo, que me dio Narciso Ibáñez Menta.
Ajá.
Un protagónico porque eran capítulos distintos cada semana.
Claro.
Un pacto con los brujos era un pacto que un brujo hacía toda la semana con un personaje distinto.
Ajá.
Y yo hice ahí el protagónico de uno de los capítulos. Y eso fue en el 69, 3 años antes que Rolando.
Claro, era el comienzo. Bueno,
ya venía con mucho entrenamiento, digamos, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo fue trabajar con Narciso Ibáñez Menta?
¡Oh, maravilloso!
Sí, ¿no? ¡Qué personaje!
Maravilloso. Aparte, Narciso grabava generalmente de noche. A él no le gustaba grabar de día, le gustaba grabar. Jodía bastante con eso, por supuesto. Por supuesto, más de uno.
Se asustaba un poco.
Más de uno no tenía una buena opinión de él, porque él empezaba a grabar.
Se asustaba un poco, ¿no?
A las 12 de la noche y terminaba a las 10 de la mañana.
¿Viste? Hombre de
noctámbulo. Al revés.
Noctámbulo,
pero
sí.
Él, para grabar a esa hora, iba a las 8 de la noche.
Claro.
Para empezar a grabar a las 12.
Sí,
y yo me metía en el camarín, él me daba permiso, pasaba, pibe, pasaba. y como en ese programa todas las semanas él hacía un personaje distinto, digamos que el brujo se vestía y se disfrazaba de otra manera, entonces yo lo veía hacer toda la tarea de caracterización.
Ajá.
Era una maravilla, era una escuela de maquillaje maravillosa.
Sí, no,
y me contaba anécdotas y cosas, historias. Sí. Aparte lo había conocido a mi papá, lo conocía a mi papá porque ellos habían trabajado juntos en una película.
Recordemos que el papá de Claudio también fue actor, ¿no? Sí, claro.
¿Cómo?
Tu papá también fue actor.
Claro, sí, por eso trabajaron juntos. Sí. Si no hubiera sido actor, hubiera tenido un problema muy grave en mi vida. Sí, en una película que se llamaba Vidalita, que trabajaba Mirta Legrand, Fernando Lamas, Narciso Bañementa, mi papá, mi Narciso conocía muy bien al viejo.
Claro.
No por eso me daba más, pero a un cierto afecto había, pero no me iba a dar un protagonista si yo no le daba el cuero, ¿no?
No, seguro, merecido.
No, de ninguna manera.
Claudio,
menos estos hombres.
Claudio, yo sé que sos hincha de Boca, pero en varias escenas de Rolando Riva Taxista, apareces ahí en el viejo gasómetro con el taxi. ¿Esas escenas las elegías vos?
No sé si varias escenas, pero sí, el personaje era hincha de San Lorenzo.
Claro, o sea que digamos que Rolando Riva Taxista era de San Lorenzo.
Claro, Rolando Rivas era de San Lorenzo, sí, claro. Porque, bueno,
nos pregunta
el barrio lo mandaba.
Sí.
Claro.
Yo porque soy un traidor.
¿Y en qué café filmabas? ¿Ahí en Boedo, en el... ¿En Dante, puede ser?
¿Eh?
Que vos filmabas algunas escenas, ahí en Boedo.
¿En qué café?
¿En qué café?
¿En qué calle?
No,
¿en qué...
café.
¿En qué café?
Sí, ¿en qué bar?
¿En qué café filmabas?
No te escucho bien, por el momento hay ruido, chicos.
Ajá. Sí.
A ver, Mario.
Ahí me escuchas bien, ¿dónde filmabas las escenas? ¿En qué café de Boedo?
No, las escenas de café eran en el estudio, no eran un café verdadero.
Ah,
era decorado.
Era estudio, parece. Uno se quedaba con el recuerdo del café. Yo quería preguntarte, Claudio, ¿cómo era en aquel momento salir a la calle y esto de sentirse, no sé, invadido por las chicas y cómo ha cambiado ahora? ¿Ahora sigue siendo igual o no?
Ahora a mí, conmigo.
Sí.
No, ahora si me sigue una mina, me llevo a mi casa.
divina.
Uno, miro para atrás y se ve una que viene y digo, ¿será por mí?
Bueno, claro.
Generalmente cuando me alcanzan siguen de largo, te digo, no.
Claro.
No hace mucho, por YouTube, vi un reportaje que le hacían a Ricardo Darín. No sé quién era el periodista, porque estaba de espalda. El periodista estaba de espalda en esa toma bastante larga. Y justamente Darín lo que hablaba era de nadie puede
¿sí?
y ni siquiera imaginar lo que significa perder el anonimato.
Claro, sí, es cierto.
La pérdida del anonimato, que solamente lo puedes advertir cuando lo perdés.
Claro.
¿No es cierto? Y al perder el anonimato, te das cuenta de lo que tuviste. Uh-huh. De lo que tenías era una libertad absoluta para vivir.
Claro.
Y eso se acabó. Se te acaba claro. Porque no puedes dar un paso sin que alguien no te pida una foto, no te pida un autógrafo. Y aparte porque fue de tal magnitud el éxito. Fue un suceso. Entonces, pero uno al mismo tiempo que advierte que pierde libertad,
sí.
También advierte que gana en afecto, que gana en importancia, que gana en popularidad y por ende también que gana en dinero, porque
claro.
El éxito contribuye a tus mejores finanzas, obviamente. ¿No?
Obviamente, claro.
Entonces, pero la pérdida, como bien decía Ricardo en esa nota, uno no lo sabe hasta que lo pierde. Yo perdí, yo tenía el teléfono de mi casa descolgado. No lo tenía colgado el teléfono.
Claro, sí.
Descolgado. Porque ni bien lo colgaba, sonaba.
Ajá. Era
que me llamara, sea que me llamara un familiar, un amigo, una novia, un periodista, siempre sonaba. Y generalmente lo que sonaba no era ninguno de ellos. Era alguien que consiguió el teléfono, especialmente una chica,
y no la atendía. Yo no la atendía porque si atendía a todas las chicas, yo hubiese muerto hace muchos años.
A todas las chicas no se puede atender a todas juntas.
No, no.
Anda,
no,
que una por vez.
Yo me hubiese muerto a los 5 meses.
Claro, es cierto.
Muy requerido.
No, si yo me acuerdo que acá en Boedo era impresionante, en todo el país, ¿no? Pero en Boedo principalmente.
Claro, claro.
Separado.
Todo el país.
En todo sí, el país, sí, es impresionante.
Sin duda, sin duda.
Vos sabés que...
Además yo hice mucho teatro. Lo que pasa es que fue tan grande el peso de este personaje, tan grande la popularidad, tan grande el afecto, tan grande la magnitud de un país que se paralizaba prácticamente, que sí, sí. Claro, eso opacó cualquier otra cosa que yo haya hecho antes o después.
Claro.
Claro. Y hablando de eso, actualmente, ¿estás trabajando en algo? ¿Hay algún proyecto?
No. Bueno, ahora recién ahora se empezó a abrir algunos teatros,
sí,
hacer alguna cosa, y si está por televisión no existe prácticamente nada, salvo el tipo streaming.
Claro.
Y bueno, a mí, ya para tratar de entender lo que significa streaming, me lleva como 4 o 5 días.
Bueno, es parte, es lo que vino para quedarse, parece.
Es lo que vino para quedarse, para,
sí,
aparentemente.
Sí, 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 sí.
Están cambiando tanto las cosas en todo sentido.
Sí.
En el sentido social, en el sentido económico, moral, ético, en el sentido técnico, tanto, tanto, que los hombres de mi edad, que somos muy grandes ya, y las mujeres, por supuesto, padecemos un estado de cierto desconcierto. Yo no tanto porque yo viví desconcertado, ¿no?
Entonces, qué personaje.
No me preocupa demasiado porque lo considero una de mis virtudes, el desconcierto.
Claro.
Claudio, ¿sabés dónde está la radio AMEP? Esta que te estamos...
No, me lo escribió.
No sé si
me lo escribió Nancy.
Estamos en Castillo Sandro.
¿En dónde?
Castillo de Sandro, y precisamente está en Boedo.
¿Castillo?
De Sandro.
Esto es la donde estamos nosotros en este momento, es la avenida Pavón al 3900, y acá en la avenida Pavón, donde estamos transmitiendo, Sandro, Roberto Sánchez, supo tener un castillo.
Ah, sí,
¿Lo ubicás? Bueno,
sí,
desde
ahora sí.
Ahí está.
Aquí tenemos la radio, precisamente.
Ah, sí, desde esto como Jan Funes, es eso, ¿no?
No, esto no, sería esto es Castro.
Castro y Pavón. A 3 cuadras de Avenida Boedo.
No, Pavón es, Alfredo.
Castro.
Castro y Pavón.
Castro, claro, para otro lado.
Colombres, claro. Y viene
claro,
Castro Barros y Castro.
Para el lado de la Avenida La Plata, claro. Sí,
de donde naciste vos a 4 cuadras.
Y ya te digo que estoy desconcertado.
Bueno, te estamos desconcertando más todavía. Esta radio comenzó a transmitir hace relativamente poco y todavía no hemos podido hacer nosotros la inauguración oficial. Así que ya te estamos comprometiendo e invitando al aire, claro, para cuando sea esa inauguración, que será el año que viene, no sabemos cuándo, pero abriremos las puertas para hacer un pequeño evento íntimo con amigos y desde ya nos gustaría contar con tu presencia acá.
Seguramente.
Va a ser
seguramente
así.
Seguramente estaré allí, en mi barrio. Claro.
Es tu barrio,
claro. Y Luis Ortiz te va a mostrar seguramente todas las instalaciones, hay pertenencia de Sandro, en el castillo. La verdad que es muy lindo, muy lindo lugar.
Uh-huh. Bueno, iba mucho, porque hace poco, este año, estuvo todo tan paralizado, que iba mucho a la pizzería de Bodi Garay.
Ah, San Antonio, sí, tenés fotos ahí con esos.
Sí, a San Antonio, claro.
Sí, sí.
Uh-huh. Así que nunca me desconecté del todo yo del barrio, por suerte.
Claro, hombre,
no,
siempre de barrio.
El barrio es un refugio emocional.
Es cierto.
No hace falta que esté la misma gente, porque no está la misma gente, obviamente. Ni hace falta que estén los mismos locales, porque también cambian. Lo que hace falta es que esté uno conectado con ese lugar que tanto significó. ¿Cierto?
Claro, y aparte ya hablar de Boedo es otra cosa, ¿no? Es traer los recuerdos.
Sí, es hablar de tus padres de alguna manera.
Es cierto, claro. Es cierto.
Rescato esto que acabas de decir, el barrio es un refugio emocional. Mirá qué lindo, hasta suena tango, ¿no? Me gusta.
Bueno, yo tengo bastante tango. Más aún, a esa radio
¿sí?
le podían poner refugio emocional.
Es una linda frase.
Es una frase tuya, ¿no, Claudio? ¿Eh? Es una frase tuya.
El barrio es un refugio emocional.
Lo acabo de decir.
Sí. Salió recién, bueno. Recién y me
no
gustó.
Te voy a cobrar nada.
Pero la vamos, no a, la vamos a anotar esa frase, está muy buena.
Nosotros tenemos, Claudio, un tema muy, muy fuerte de compromiso con lo barrial, con la identidad, con el patrimonio. Claro. En este caso y desde este programa, con el barrio de Boedo, justamente por eso lo de Boedo, Otra Mirada, y Mario Bruno desde hace más de 30 años con su periódico del barrio de Boedo. Entonces, bueno, nosotros queríamos hablar con vos un poco rescatando tomándote como este ícono del barrio, ¿no? Este personaje de Boedo.
Hay, hay mucha gente en el barrio. Sí, hubo sí. Mucha gente en el barrio.
Sí.
Bueno, ahí está Castelnuovo, ¿no?
Castelnuovo, sí.
Claro,
sí.
Claro, claro. Bueno.
Claro, claro. Y bueno, y tantos otros.
Bueno, recién justamente hablábamos acá en una columna de tango del maestro Osvaldo Pugliese y hablábamos.
Pugliese, claro.
Claro, claro, claro. Tenemos claro. tanto para Homero Manzi.
González Cuñón.
Claro.
Bueno, tenemos aquí a nuestro especialista, nuestro profesor Ricardo Lopa, que siempre nos habla de diferentes hombres de la cultura y del tango, y Boedo tiene mucho de eso.
Sí, claro.
Y Ricardo Lopa nació en Boedo también.
Sí.
¿Quién?
Ricardo Lopa.
Nuestro columnista.
También, claro, sí, también.
Así
ah,
que,
también, mírate.
Sí, claro. Y Claudio García Satur
pues
también. Y
Mario Boedo. Boedo Florida era la gran pica intelectual.
Ahí está.
Exacto, claro, sí, es cierto.
Y bueno, claro, ahí es donde por el lado de Florida participaba Borges, ¿no? Y toda la...
Claro, sí.
Y bueno,
pero
y
era una pica intelectual, era intelectual, era de gente pensante.
Claro, ¿no? Hombres de letras.
Claudio, lo tengo a Ricardo que te va a hacer una pregunta.
Claudio, con mucho gusto, Ricardo Lopa le habla.
Sí.
Usted de ahí.
Yo nací y vivo en la misma casa que nací, en Castro y Tarija.
Muy bien, Tarija. En Tarija y vivía el tío que me enseñó teatro a mí.
Mire usted.
Ajá.
En la calle Tarija y Castro, decís vos,
sí.
que nací, y ahí esto debe ser. Y sí, debe ser por ahí, en una esquina era esa casa.
En la esquina había un conservatorio.
Claro.
No, eso no era un conservatorio, eso era la casa particular de él. No era el conservatorio.
Hay una frase de Castelpoggi que dice que sí. El barrio no es un lugar geográfico, sino un mito que llevamos en el corazón. ¿Qué le parece?
Perfecto.
Qué
perfecto.
Lindo.
Atilio Castelpoggi.
Es una gran verdad. Es una gran verdad, absolutamente.
Y Boedo con Homero Manzi, que vivía cerca...
Homero Manzi, claro.
Garay y Danel.
¿Ves?
Y Cátulo, que llegó en una época a vivir cerca de donde usted vivía, en Loria 1449.
Sí, para el lado de Constitución.
Justo cuando está la autopista, ahora no está
claro,
mal.
Claro, Loria y Constitución,
claro,
eso es.
Uh-huh. Loria y Constitución.
Uh-huh. Quisiera hacerte una pregunta porque acá se me están confundiendo los nombres. Cuando yo leo, buscando un poquito de historia, Saturnino sí. García, tu papá, ¿Saturnino es nombre de pila?
Claro, Saturnino es un nombre de pila.
Entonces, él va a convertir...
Saturnino Enrique García es mi papá.
Ah, ahora sí. Y él va a convertir Saturnino Enrique García, él va a convertir eso en Enrique García Satur.
Correcto. Te ganaste la licuadora.
Qué grande.
Y así tomás vos entonces este García Satur.
Claro, que, sí, sí,
y,
sí.
Y luego tus hijas también abrazan esta profesión.
Perdón, ¿cómo? No entendí.
Tus hijas también continúan.
Mis hijas también tienen el mismo apellido también.
Claro, ellas continúan, entonces sí, García Satur.
Con tropiezos, porque la vida del actor es bastante... Yo tuve mucha suerte también.
La verdad que sí, porque no has parado.
La suerte es un factor fundamental que no se lo puede definir.
Ajá. Y ¿no? bueno, sí, está bien. Bueno, a la suerte que hay que ayudarla con un poco de mérito, sí, también, ¿no? Oh, y de,
sí,
y de saberes.
Condiciones, sí.
Condiciones, claro, claro.
Pero después mis hijas se casaron, tuvieron hijos. Cuando una mujer se casa, tiene hijos, se le complica mucho la vida personal. Entonces es más difícil. Porque puedes perder un trabajo, lo que te hubiera generado a lo mejor la continuidad de otro trabajo. Porque el trabajo en ese laburo se pierde a los 2 meses, a los 5 meses.
Claro.
Si tienes 1 año de contrato, date por contento, pero tomás champán, porque no es común. Entonces es muy difícil.
Los
años pasan, la gente pasa estas cosas como lo de la pandemia y te tira al fondo de la posibilidad, te tiran el bocín al fondo, es terrible, es muy difícil.
Es cierto. Vos sabés, volviendo a Rolando Río Taxista, que mi hermana le dicen Kiki, justamente por Quique. Era muy parecida de chiquita y el barrio ahí en Boedo le pusieron Kiki.
Por el personaje de
Marcelo Marcote.
Marcelo Marcote.
Sí.
Claro. Sí. Y a ver, y te hago otra pregunta, Claudio. Si bien tu personaje o tu rol, tu actuación más reconocida, que realmente paraba al país, que marcó un antes y un después, es Rolando Rivas, yo te pregunto, ¿fue tu mejor papel? Fue el que más trascendió y el más conocido. Pero a tu juicio, con tanto que vino después, ¿hubo algo que actoralmente lo superara?
Bueno, hubo papeles más complejos para mí.
Sí, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que el mismo Trepador...
El Trepador,
es un personaje muy ajeno a mí, por condición social y por pensamiento, digamos. Pero Rolando era un traje medida.
Era bien barrio.
Era muy popular.
Claro,
aparte,
mi idea hablé mucho. Le contaba muchas cosas de mi barrio, del barrio, de las anécdotas. Tanto es así que la casa de Rolando es Colombia 949.
Claro.
En algún momento lo dice.
Está ubicada.
Y en algún momento se ve la chapa, se ve que dice 949 ahí en la novela.
Claro.
Así que mirá, hasta qué extremo. Yo ayudé mucho, digamos, al clima, no al texto, porque el texto era maravilloso de Miguel, pero al clima del barrio yo sé que lo ayudé mucho a Alberto. O le serví de mucho, mejor dicho, le serví de mucho.
Claro, porque vos elegías filmar en Boedo, ¿no? Por ejemplo, o...
¿Cómo?
¿Vos elegías filmar en Boedo un papel de Alberto?
No, yo no elegía nada, yo no tenía ninguna posibilidad de elegir nada.
Lo determinaba
Miguel. No, como eras de Boedo, casualmente.
¿Eh?
Alberto Migré también vivió en Boedo, ¿no? Me parece. ¿O...
Caballito, ¿quién? Caballito.
Ah, Caballito.
Alberto Migré era de Caballito.
Era sí, de Floresta.
Bueno, ah, Floresta.
Se habrá mudado.
La calle White.
Bueno, quizá en aquel momento. Sí.
Sí, ahí cerca de Caballito también.
Sí, está todo junto prácticamente, así que.
Acá estoy mirando también, es impresionante los nombres que aparecen en toda la actividad de teatro también, hasta, bueno, Teatro por la Identidad también. Veo, y grandes compañeras que has tenido, porque no te has privado de trabajar.
No me he privado de ni, no, tengo las mejores.
De las mejores, tal
cual. Con los mejores también. ¿Eh?
Sí.
Bueno, Rolando tenía un elenco fenomenal.
Sí, la verdad que sí.
Sí, seguro.
Un elenco fenomenal.
Soledad Silveira, bueno.
Sí, y
en teatro.
Pero el elenco en general es fenomenal, maravilloso. Lástima que se han ido ya tantos.
Bueno,
se han ido tantos. Y cuando veo escenas, porque. En YouTube hay cientos de escenas de Rolando.
Qué lindo eso, ¿no? La verdad que ahí eso hay que agradecerle a la tecnología, que a lo mejor, bueno, hay chicos jóvenes, vos sabés, Claudio, que antes de iniciar esta charla hablábamos acá con nuestro operador, que Gabriel, que es un chico joven, y claro, por supuesto que conoce el nombre de Claudio García Satur y de Rolando Rivas, pero no tuvo oportunidad de verte, y de pronto aparece todas estas herramientas que nos brinda Internet, donde los chicos jóvenes pueden recrear aquello, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, y eso realmente es una...
Técnicamente es maravilloso. A veces me llegan al teléfono.
Sí.
bueno, llegan muchas cosas al teléfono de YouTube, ¿no? Películas, de notas, de periodistas, de futbolísticas. Y me llegan escenas de Rolando, y que son de 3 minutos o de 10 minutos, de 15, bueno. Y después que me pongo a verlas, bueno, generalmente me pongo a llorar, pero...
¡Ay, qué lindo! Qué lindo, qué lindo que esa emoción te gane, ¿no? Qué lindo.
Sí, no, lindo. Lo dije un poco.
No, tiene que ser así.
45 años menos. Bueno. Es muy difícil verse con 45 años. Porque una foto, bueno, la mirás, tiene 45 años, 50, 60, lo que sea. Pero vos te ves caminando, hablando, riendo, corriendo.
Sí. Y vos decís, el túnel del tiempo, decís vos. Esto es el túnel del tiempo.
Es el túnel del tiempo. Claro. No creí que ibas a ser tan cruel conmigo, pero es verdad.
No, que te hemos visto hace poco en alguna imagen y está fabuloso. Y acá leo Filomena Marturano, Doña Flor y sus dos maridos, El hombre del destino. Sí. Es todo esto que estoy nombrando, es teatro. Bueno, el teatro por la identidad, de ropero al closet. Voy.
El cometido de la paloma lo hice hasta hace 4 años atrás.
Es cierto, y eso fue en el Cervantes. ¿No es cierto?
En el Cervantes.
Sí, sí, sí. Ah, pero ahí yo te vi, claro. En el conventillo de la Paloma en el Cervantes. Sí, creo que fue lo último que vi. Pero, claro, bueno, no, realmente hubo García Satura.
He trabajado bastante. No.
Sí. Y ahora se debe extrañar mucho, ¿no? Trabajar, Claudio, por el tema de la pandemia. Se debe extrañar mucho trabajar, ¿no?
¿Si extraño mucho?
Sí, extrañas.
No.
¿No?
Yo nunca extrañé mucho trabajar.
Bien.
En realidad tengo una condición muy virtuosa de la vagancia.
Está bien, es inspiradora.
Bueno, pero cuando llega algo que me gusta, que me entusiasma, que me enamora...
Gabriel, nosotros interesa, te vamos a pedir...
Tengo compañeros cálidos, buenos actores, buenas actrices y cálida gente... Entonces ya me entusiasma desde otro lado, me entusiasma de la condición humana.
Mientras seguimos conversando nosotros con Claudio, te pedimos, Gabriel, que nos ponga... ¿Tenés por ahí el tema de Dos a quererse? Debe estar por ahí, Dos a quererse. A ver, es un tema... Mientras nos despedimos, porque Claudio ya nos están sacando del aire. Pero bueno,
nosotros... Pero la verdad que no sabía que me iban a explotar tanto.
Ay, no, es que para nosotros es tan placentero. Y para mí... yo voy a confesar algo, Mario. Yo tengo 58 años. Sí. Yo tengo 58 años. Y yo, bueno, con todo...
Estabas enamorada de Claudio García Satur.
Sí, era que llegar al colegio el miércoles a la mañana, porque la novela iba los martes a la noche, y era los miércoles a la mañana con las chicas para hablar de lo que habíamos visto anoche.
Claro,
porque
vos sos muy joven.
Ah, sí, soy una niña.
¿Te das cuenta por qué quise ser taxista yo?
Pero, estás casada.
Después te cuento.
Sí, porque si estás casada, trataba de resolver ese problema.
No estoy casada, estoy divorciada.
Entonces con el premio de la pandemia, vamos a dejarnos un poco de
después
joder.
Hablamos.
Se va a tomar un cafecito ahí en Sánchez y en San Juan.
Bueno, Mario, después hablamos. Así que nos vamos ya despidiendo.
Claudio, ¿te podemos tener en otro momento también hablando un poquito de vuelo?
Seguramente.
Bueno, sí, gracias, Claudio. Sí.
Sin abusar, más y adelante.
La inauguración, me dijeron.
Por desde supuesto, ya. Desde ya tenés que venir al Castillo a conocerlo.
Sí, este lugar es maravilloso, es mágico. Acá, sin duda, está el espíritu de Sandro. Nosotros estamos enamorados de este lugar y de esta radio. Así que va a ser un gusto recibirte acá. Y ahora sí, nos comenzamos a despedir. Bueno, Claudio,
un abrazo grande, Claudio. Gracias por estar.
Un placer.
Mucho abrazo, gusto. Mario. Abrazo a Ricardo. A todos los que están ahí, técnicos, operadores. Dale. Un abrazo grande y gracias por esta charla que ha sido
sos un capo, Claudio, de verdad te lo digo.
un beso grande. Gracias. Chau, después hablamos.
un beso grande para todos.
Gracias, mi amor.
Y sí, Gabriel, acá llegamos al final. Llegamos al final, 17 en punto, hemos cumplido con nuestro horario. Gracias Mario, gracias Ricardo Lopa, gracias Gabriel.
A punto.
Entregamos puntuales. Chau, chau, que sean felices, chau, chau, a pasarla gracias. Bien. Chau, chau.
Sentir que en mi cansado corazón volando está la llama azul de tu canción. Sentir, quiero sentir y no pensar, sentir no más. Que en este amor que nos acaba de nacer, hoy somos dos, dos a soñar, dos a querer.